Empezamos mirando la portada del diario La República, que tiene un titular principal muy contundente. Mujica, dos puntos, hoy queda todo arreglado con Brasil. El presidente de la República aseguró que hoy se resolvería cómo se van a levantar las restricciones de Brasil a la venta de automóviles, ya que hay voluntad política para laudar el diferendo de forma tal que Uruguay no salga perjudicado. Hablando con ese matutino, Mujica destacó el excelente nivel de las relaciones con la presidenta Dilma Rousseff, que el viernes lo llamó por teléfono para iniciar conversaciones sobre este asunto. Desde anoche, una delegación del gobierno uruguayo, encabezada por el subsecretario de Economía, Luis Porto, está en Brasil para reunirse hoy con el viceministro de Hacienda norteño, Nelson Barbosa. En línea está en este momento el subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Conde, bueno, de hecho, canciller en funciones, ya que Almagro se encuentra en Nueva York participando de las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Conde, buen día.
Buen día, Emiliano, con mucho gusto.
Cuéntenos a propósito de cómo viene esta línea de diálogo con Brasil. ¿Efectivamente hubo iniciativa de la presidenta Dilma Rousseff llamando a Mujica?
Sí, a nivel presidencial la iniciativa fue de la presidenta. Nosotros iniciamos los contactos a nivel de cancilleres el día miércoles, mandamos un informe de Cancillería al ministro Almagro, que estaba en Nueva York. Felizmente la delegación de Brasil todavía estaba en Nueva York, con lo cual Almagro pudo conectar inmediatamente al canciller patriota y hacer el planteo de Uruguay respecto a este tema. Y el canciller patriota, una vez que lo puso en conocimiento de su presidenta, de la presidenta Rousseff, ella se comunicó con el presidente Mujica. Efectivamente es así.
Y a esta altura de los acontecimientos, ¿es viable pensar entonces en que haya una fórmula que excluya a los vehículos producidos en Uruguay de ese nuevo impuesto del 30%?
Bueno, lo que está claro es que Brasil ha expresado de un modo muy muy contundente la voluntad de acordar una fórmula con Uruguay desde el momento que han dicho y han reiterado al más alto nivel que esta medida no se tomó pensando en Uruguay, y lo cual suena lógico porque estamos hablando de un acuerdo automotriz entre Uruguay y Brasil de colocación de 20.000 unidades al año de Uruguay en Brasil, y Brasil está fabricando y comercializando casi 4 millones de unidades, de modo que ya solo las cifras están demostrando que el comercio con Uruguay no perjudica a la industria ni distorsiona el desarrollo industrial de Brasil.
Eso es cierto desde el punto de vista de los números, pero también es cierto que, según ha trascendido, en el gobierno brasileño existe preocupación por esta modalidad que se ha ido consolidando en Uruguay con plantas como la de EFA, por ejemplo, o la de Chery, en cuanto a que nuestro país se transforme en una plataforma para el ingreso de autos chinos al mercado brasileño.
Sí, exacto, y no solo de automóviles. Han habido algunas publicaciones en la prensa de San Pablo que hablan de Uruguay como cabecera de puente, de la penetración china, en fin, es la misma idea que usted está manejando, es exactamente así, y en los círculos industriales de San Pablo esa preocupación existe efectivamente. De modo que eso nos lleva al manejo de las cuestiones de fondo con Brasil, que hemos manejado en muchos contactos directos al más alto nivel, en seminarios, incluso con las propias federaciones de industrias, ¿no? Y es el tema fundamental de la complementación económica y de la asociatividad. Yo les he dicho, por ejemplo, a mis colegas brasileños, bueno, ustedes se quejan porque los chinos o los coreanos están armando autos en Uruguay, ¿y por qué no fueron a armarlos ustedes? Si ustedes tienen las mismas ventajas que tienen ellos, tienen el país al lado. Si Brasil no se ha interesado por invertir en desarrollo industrial en Uruguay y se queja porque otros lo hacen, de modo que eso no nos parece una conducta integracionista válida. Si la región es la región, si queremos impulsar la complementación, la asociatividad, la integración de las economías, pues los primeros que tendrían que estar desarrollando la industria autopartista en Uruguay serían los propios brasileños y los propios argentinos. No lo hacen y luego se quejan porque lo hacen otros. Bueno, me parece que allí estamos en el corazón del debate. Ellos quieren naturalmente poner un techo al Uruguay como plataforma de las inversiones del Lejano Oriente, y nosotros queremos que se comprometan industrialmente con el Uruguay. Ese es el debate de fondo, y creo que tenemos 3 años por delante para trabajar, para avanzar en esa dirección. Ahora, de lo que se trata hoy y mañana es de dejar a salvo el acuerdo automotriz y seguir mandando nuestras 20.000 unidades, ¿no?
¿Y esa posibilidad existe realmente? Supongo que para concederla, para que Brasil autorice efectivamente el ingreso de los vehículos producidos en Uruguay sin tener que cargar con ese nuevo impuesto, algo va a solicitar a cambio.
Bueno, estamos primero un manejo de plazos. Ellos ya han solicitado una mayor incorporación de valor agregado nacional. Nos han dado un plazo de varios semestres, creo que son 5 semestres, para que vayamos aumentando el porcentaje de valor agregado nacional. Por tanto, los vehículos estaban entrando normalmente desde ese punto de vista, es decir, cumplían origen nacional porque, a pesar de que la incorporación de valor agregado no llegaba al 35%, teníamos plazos para agregar valor. Y además ahora estamos cambiando el criterio, acordando un cambio de criterio por el cual se exigirá un 65% de valor agregado, pero regional. Esto es muy importante porque aquí es donde efectivamente pueden incorporarse en los vehículos partes y piezas de origen brasileño, de origen argentino, de origen uruguayo, y entonces efectivamente por ese camino sí avanzaremos hacia la complementación. De modo que desde este punto de valor agregado creo que las negociaciones están bien encaminadas. El segundo tema concreto, que es el que surgió ahora y el que Brasil utiliza o está utilizando actualmente como barrera, es la exigencia de que el importador brasileño tiene que ser una empresa autorizada para importar vehículos. Y ellos no autorizan a otras empresas que no sean aquellas que tengan actividad industrial en Brasil. Y naturalmente las 3 armadoras, las 2 chinas y la coreana que operan aquí, todavía no cumplen ese requisito, aunque ya se anunció hace ya muchos meses, este es un anuncio de fin del año pasado, que Chery se estaría instalando en Brasil, con lo cual con eso Chery dejaría la vía estadita para mandar a Brasil sus autos sin tener que pagar este 30%. Lifan está instalada en la zona franca de Manaus, con lo cual una de las cosas que vamos a negociar, o está en proceso de instalación, una de las cosas que vamos a negociar hoy es que esa instalación en zona franca de Manaus sea valorada por la autoridad industrial brasileña como instalación en Brasil, y quedaría solamente Kia, que es la marca coreana que está armando aquí camiones, que no tiene emprendimientos industriales en Brasil. Pero dada la magnitud de nuestros negocios, la base de nuestra negociación va a ir por la vía de la excepción. Bueno, señores, finalmente tenemos una única marca, son 5, 6 mil, 7 mil unidades, 10 mil, no sé. Evidentemente que ustedes no pueden cercenar la industria uruguaya por un monto de esta naturaleza o un desarrollo de esta naturaleza.
Fabián Tiscornia creo que tiene una pregunta más para hacerle, ¿verdad?
Sí, ahora, ¿por qué Uruguay tiene que recurrir a estos mecanismos de, bueno, ver si tal empresa tiene una planta instalada en la zona franca de Manaus para que Brasil deje ingresar a los vehículos sin aplicar el impuesto? Cuando, bueno, por ejemplo, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, señalaba ayer que esto es claramente violatorio de compromisos asumidos en el Mercosur. ¿Por qué hay que recurrir a esos mecanismos cuando en realidad el que está incumpliendo sería la otra parte en este caso?
Bueno, aquí corresponde hacer 2 precisiones. En primer lugar, esto no tiene nada que ver con Mercosur. El régimen automotriz y el régimen azucarero nunca estuvieron incluidos en Mercosur, son 2 regímenes de negociación paralela e independiente de los acuerdos de Mercosur. Y en segundo lugar, no es solo Uruguay, esta medida Brasil la está aplicando para los 3 países con los que tiene acuerdos automotrices, que son México, Argentina y Uruguay. De hecho, lo que sí es cierto es que el único perjudicado es Uruguay, porque las marcas que se fabrican en México y en Argentina también tienen empresas en Brasil, por tanto pueden importarlas sin pagar este recargo. En buen romance, termina cayendo esto solamente en las empresas chinas y coreanas que todavía no tienen actividad en Brasil, y es parte del gran juego de negociación y protección de los mercados ante el temor de la recesión. Es decir, esto tiene dos fuentes en Brasil. Por un lado, el plan de desarrollo industrialista de Brasil, llamado Brasil Mayor, que la presidenta Dilma Rousseff ha lanzado este año, y segundo, una actitud a nivel global proteccionista que se ha exacerbado ante el miedo a recesión. Y ante estos semejantes movimientos, Uruguay ha quedado en el medio. Pero lo que hay que rescatar aquí, fundamentalmente, es que precisamente, como Uruguay es miembro del Mercosur, como Uruguay es socio de Brasil, como Uruguay es parte de la integración, Uruguay tiene una mesa donde sentarse a solucionar estos problemas. Permítame decirle que en el norte de Uruguay, desgraciadamente, ha cerrado una fábrica muy grande también en esta semana. Van a quedar 600 o 700 trabajadores sin trabajo en Tacuarembó y en Rivera y en esa región.
Usted está hablando en ese caso de industrias madereras.
De la industria maderera, y como esos productos van a los mercados de las grandes potencias del norte, Uruguay no tiene una mesa donde sentarse a negociar. Así que probablemente los trabajadores del sur, de la industria automotriz, donde Uruguay tiene una mesa para sentarse a negociar con Brasil, vean su problema solucionado. Y los trabajadores del norte, donde Uruguay no tiene una mesa para sentarse a negociar con las grandes potencias, van a tener que ir varios meses al seguro de paro. Esta es la diferencia que hay que saber valorar. Esto es lo que significa la región y lo que significa el mundo, porque yo he visto mucha agitación y muchas denuncias estos días de decir que Uruguay tiene que abrirse al mundo, pero Uruguay no puede conectarse con el mundo sin la región. Y desgraciadamente, podremos solucionar en pocos días los problemas de la región, pero no podremos solucionar en pocos días los problemas del mundo, ¿no?
Ahora, una última pregunta. Este tema de Brasil y de este tipo de impuestos o algunas otras trabas que se han puesto, ¿no termina por decidiendo a posibles inversores localizarse en Brasil directamente en vez de hacerlo en Uruguay para exportar a la región? Digo, sabiendo que van a tener este tipo de complicaciones.
De ese riesgo hablaba ayer el propio ministro Fernando Lorenzo, ¿no?
Siempre van a elegir un mercado de varios millones de habitantes, pero la idea del desarrollo de Uruguay es complementar, no ser una alternativa al Brasil, sino ser una complementación de Brasil. Ese es el secreto estratégico de la integración. Si pudiéramos abrirnos caminos solos, no necesitaríamos la integración. Justamente ahí está el corazón del debate estratégico del Uruguay. Usted lo apunta muy bien, pero la salida es más integración.
Yo le agradezco al subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Conde, que nos haya atendido esta mañana. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo ubicamos?
Estoy subiendo al avión para irme a Buenos Aires ahora y mañana estaré todo el día con mi colega, el viceministro chileno.
Lo dejamos continuar entonces con el viaje y volvemos a conversar en cualquier momento.
Con muchísimo gusto. Hasta luego.